piden a la ONU acción urgente contra política de regulados en Cuba. Etexa enfrenta una oleada de quejas por la pésima calidad de los servicios a sus clientes. El viaje de los reyes Felipe y Leticia a Cuba está en suspenso por la situación política en España. El Grupo de los Siete aprueba ayuda multimillonaria para combatir los incendios en la Amazonia. Presidente Trump dice estar dispuesto a reunirse con el presidente de Irán. Y los líderes del G7 piden a China que respete los compromisos para mantener las libertades y la autonomía de Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:01 minuto de la tarde. Es el lunes 26 de agosto del año 2019. Gracias por acompañarnos y continuar en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, como de costumbre, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García. Nos complace compartir durante esta hora con el productor, nuestro productor Héctor Carrillo. Con las noticias nos vamos ahora.
La opositora Corriente Martiana envió hoy un llamamiento urgente a la ONU ante la situación del activista y periodista cubano Guillermo del Sol. Y la información la ofrece Tomás Cardoso.
Este lunes la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente al señor Michael Force, relator especial de Naciones Unidas para los Defensores, ante el peligro que corre la vida del opositor Guillermo del Sol. En huelga de hambre reclama a las autoridades para que levanten las restricciones de viaje a los miembros de la sociedad civil independiente, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Este llamamiento urgente es permitido hacer cuando corre riesgo la vida de alguna persona, en este caso Guillermo del Sol, en huelga de hambre reclamando que cesen las llamadas regulaciones de salir del país a actores de la sociedad civil. Se ha presentado al relator especial para los defensores porque es esta la persona dentro del sistema de Naciones Unidas que se encarga de velar por el trato a los defensores.
Además, en el documento también se hace referencia al deterioro en general de los derechos humanos en la isla, nos dice Moisés.
Pero además estamos previendo que la situación puede empeorar si el gobierno cubano persiste en cometer estas sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos.
Según el activista, se le dio copia además a la oficina del alto comisionado y a sedes diplomáticas en La Habana.
También se hizo copia al señor Santiago Martínez Orense, que es quien atiende Cuba en la sección América de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a sedes diplomáticas en Cuba, para que sepan también lo que está pasando.
El proceso, según los reglamentos de la ONU, debe provocar un emplazamiento al gobierno de la isla, agrega el disidente.
Es una situación sobre la cual Naciones Unidas debe tomar acción porque es lo que está establecido por sus normas.
El opositor Guillermo del Sol cumple este lunes 15 días en huelga de hambre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Clientes de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, lanzaron quejas en las redes sociales durante este fin de semana para denunciar la intermitencia en el servicio de datos móviles y ante el reclamo acompañado en muchos casos de la etiqueta hashtag apagón Etexa. La empresa respondió que se encuentra trabajando de forma ininterrumpida en el restablecimiento del servicio de datos móviles en algunas numeraciones.
Según el registro del proyecto de datos abiertos, el inventario, hasta las 9 pasado meridiano, 127 usuarios habían publicado 373 tweets con la etiqueta numeral apagón Etexa. Los reportes de cortes llegaron desde 12 de las 15 provincias del país.
En una llamada de este diario al número de atención al cliente de Etexa, una empleada de la empresa explicó que el servicio está interrumpido y que los técnicos están trabajando en eso.
Según los reportes de los usuarios, los cuelgues comenzaron desde el viernes, pero se intensificaron el domingo y continuaban aún en la madrugada de hoy.
Y residentes del poblado de Vertientes del municipio de Guantanamero, Maicí, culpan a las autoridades locales del desabastecimiento de productos de aseo en las bodegas. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La escasez de productos higiénicos básicos como la pasta de dientes y el jabón en Vertientes del municipio Guantanamero de Maicí ha provocado la indignación de los residentes de ese poblado.
La bodega tiene más de 3 meses que no viene pasta dental ni jabón. Aquí la población está protestando.
Denunció Mirdael Matos desde ese consejo popular de alrededor de 3.000 habitantes.
Malo que está la economía aquí.
Mientras, Tainier Domínguez Nápoles culpa del desabastecimiento a la falta de gestión quejan de las autoridades municipales.
El problema de los jefes de aquí, de los dirigentes de aquí, en otro municipio llegan, pero entonces aquí no sé qué pasa, que no llegan.
La pasta de dientes y el jabón, racionados durante más de 50 años, fueron sacados de la llamada libreta de abastecimiento en 2010 para regresar en el 2019 a integrar nuevamente la lista de los productos estrictamente controlados.
Compran caro en la shop y lo compran por el mercado negro.
A principios de agosto, el diario oficial Granma justificó el racionamiento de varios productos de alta demanda con el pretexto de evitar el acaparamiento y la especulación y que la mayoría del pueblo tuviera acceso a ellos. Pero los revendedores florecen debido, según residentes del municipio guantanamero, a la inoperatividad y negligencia de los directivos y, más que todo, al irrespeto a la población.
Lo que digo la verdad, como patriota que soy.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una posible repetición de las elecciones en España podría afectar la visita de los reyes a Cuba. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
El bloqueo político que vive España podría impedir la visita de los reyes Felipe y Leticia a Cuba en la primera quincena de noviembre para celebrar los 500 años de La Habana. Los comicios se repetirían el 10 de noviembre en caso de continuar la falta de acuerdo para formar gobierno entre los partidos Socialista y Podemos. Según el diario El País, no se espera que los reyes de España estén en La Habana el mismo 16 de noviembre para evitar la fotografía con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, pero la visita sería antes de esa fecha. José María Ballester, periodista español experto en casas reales, dijo a Radio Televisión Martí que el escenario es perfectamente posible.
Comprometería seriamente el viaje real. ¿Por qué? Por una sencilla razón: si Felipe VI se ausenta a España el domingo electoral y los días posteriores, no estaría transgrediendo ninguna de sus funciones, pero su actitud sería mal percibida por una opinión pública fácilmente irritable.
Según el diario El País, el viaje de los reyes de España ya está confirmado, aunque no se haya anunciado oficialmente, por lo que Madrid y La Habana trabajan para cerrar los últimos detalles. En caso de producirse, Felipe VI debería tener alguna deferencia con la disidencia cubana, en opinión de Ballester.
La presencia de un rey de España en La Habana significa algo más que el resto de mandatarios, de ahí que tenga ese deber moral como figura de referencia de la hispanidad.
Si el próximo 23 de septiembre aún no hay presidente del gobierno en España, el Congreso de los Diputados se disolverá automáticamente y se pondrá en marcha el calendario electoral. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades mexicanas llevaron a cabo operativos de rescate de migrantes indocumentados, entre ellos 18 cubanos transportados por traficantes de personas. La información en este reporte que llega desde la Ciudad de México con Sara Pablo.
Elementos federales encontraron a 41 migrantes indocumentados originarios de Guatemala y Honduras que viajaban a bordo de dos autobuses en el estado de Veracruz en una acción por separado. Agentes detuvieron a 5 presuntos traficantes de personas conocidos como polleros y rescataron a 18 migrantes de origen cubano en el municipio de Hidalgo Titlán. Y en otro hecho, 12 personas originarias de Honduras fueron rescatadas de una casa de seguridad donde permanecían encerradas por presuntos traficantes de indocumentados. Se encontraban en condiciones de hacinamiento y sin alimentación. El hallazgo ocurrió en el Estado de México. Había entre ellos 3 menores de edad. Autoridades han manifestado su preocupación, sobre todo por las condiciones de riesgo en que son tratados los migrantes por parte de los traficantes, ya que en muchas ocasiones son trasladados en cajas de tráiler sin ventilación. Así lo ha señalado el canciller Marcelo Ebrard.
El tema de los tractocamiones, que es nuestra preocupación principalísima y la razón por la cual estos operativos son tan importantes, ponen en peligro a las personas. Esa es la preocupación más grande.
La Cancillería informó que al menos 1.700 migrantes han sido rescatados en 21 tractocamiones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
Son las 5:10 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy que el G7 consiguió movilizar una ayuda inmediata de 20 millones de dólares para la lucha contra el fuego en la Amazonia. Asimismo, Macron aseguró que su país ofrecerá medios militares para las tareas de control del fuego en la región, toda vez que la pérdida del principal pulmón del planeta es un problema mundial. Se trata de una primera etapa en el plan de colaboración con los países afectados para que esa región disponga de los medios necesarios, dijo Macron en una rueda de prensa también con su homólogo chileno Sebastián Piñera.
Y precisamente el llamado pulmón del mundo sigue ardiendo en Brasil, mientras los políticos mantienen diferencias sobre cómo debe proceder la ayuda. Más detalles ahora con Jorge Orellana.
Pasan los días y el panorama es desolador. Troncos de árboles ennegrecidos yacen ardiendo en el suelo carbonizado. El humo espeso ahoga la selva amazónica de Brasil. Se ve una escena de devastación que se repite en el pulmón del planeta. En el estado de Rondônia, noroeste, una de las zonas más afectadas por los peores incendios en los últimos años, las personas están viviendo bajo una capa de humo que ha envuelto la región. Activistas nacionales convocaron a tomar las calles en Brasil nuevamente después de que el domingo varias personas protestaran. Uno de los bomberos que trabaja en el lugar, el teniente coronel Rommel Pérez, dijo:
"Y ahora estamos con la equipe aquí en el estado de Rondônia. La mayoría de los que vinieron conmigo son de...
Estamos trabajando con un equipo en el estado de Rondônia. La mayoría de los que vinieron conmigo son de un equipo de rescate". Por su parte, el primer indígena admitido en la Universidad del Estado, Michel Barret Cunha, dijo:
"Nós temos amor pela Amazônia, nós temos amor pelo planeta Terra.
Necesitamos detener todo esto. La mayor parte de Brasil ya estaba devastada y ahora avanza hacia el Amazonas y también devastará el Amazonas. No podemos permitir que esto suceda porque todo el planeta sufrirá las consecuencias y no solo serán los brasileños, sino que todo el planeta", concluyó. Al menos 7 estados de los 9 que forman la Amazonía legal, incluyendo Rondônia, han pedido al gobierno federal el envío de tropas y 43.000 militares que ya están permanentemente en la zona selvática para poder terminar con la tragedia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y tras el anuncio de nuevas estrategias, dirigentes de la oposición venezolana participaron el fin de semana en actividades casa por casa en zonas populares de distintas regiones para convocar a nuevas movilizaciones para la transición hacia la democracia. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
La parlamentaria Delsa Solórzano se movilizó hasta el estado Lara en el occidente del país, uno de los más golpeados por la crisis de los servicios básicos, y explicó detalladamente todas las acciones que están ejecutadas.
Tiene que llevarnos al establecimiento del gobierno de transición. Compromiso de la transición. Los puentes que se tienden entre gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos. Nosotros hoy vivimos en dictadura y queremos vivir en democracia.
En el estado Carabobo, al centro norte de Venezuela, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana intentaron bloquear el paso de una marcha liderada por el presidente interino Juan Guaidó, quien se acercó a los funcionarios y les dijo:
"Si viola derechos humanos, va para la Corte Internacional. Los que dejan actuar, es decir, hombres sociales que sirven a este país, que permitan la violación de derechos humanos, también es responsabilidad por omisión. No se presten para más pendejadas".
Por otra parte, a propósito de la celebración de la cumbre del G7, el presidente interino Juan Guaidó envió una carta a los presidentes de los países que lo integran para recordarle que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, permanece ilegalmente en el poder y que aliados como China y Rusia continúan preservando relaciones militares, comerciales y políticas que agravan aún más la situación. Guaidó solicitó incluir la crisis venezolana en la agenda del próximo encuentro del G7. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y periodistas nicaragüenses ratifican la denuncia hecha por el relator para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien indicó en las redes sociales que los medios de comunicación sufren en Nicaragua una constante y deliberada represión. Daliano Caña tiene reacciones desde Managua a lo manifestado por el relator Lanza.
Miguel Mora, director del confiscado canal televisivo 100% Noticias, señaló que la libertad para ejercer el periodismo es vital para un país en democracia.
Nosotros logrando que 100% Noticias regrese como estaba antes del 21 de diciembre, que fue el día de la toma, nosotros estamos logrando un gran apoyo a la causa democrática.
El relator de la CIDH recordó que el canal 100% Noticias sigue confiscado desde el 21 de diciembre del 2018 y además que los únicos dos diarios de Managua, La Prensa y El 9, Nuevo Diario, están siendo estrangulados por la retención arbitraria en las bodegas de aduana de las provisiones de papel y tinta. Sin embargo, periodistas oficiales agremiados en el Movimiento de Comunicadores Patrióticos han reiterado en varias ocasiones que en Nicaragua existe libertad de expresión y de prensa. Arlen Hernández manifestó:
el Movimiento de Comunicadores Patrióticos dice sí a la libertad de expresión y no al libertinaje que practican estos medios que promueven la maldad y el odio.
Producto de la represión en Nicaragua, más de 50 periodistas se han exiliado en Costa Rica y otros países como España y Estados Unidos por temor a las amenazas de muerte y de cárcel por el trabajo que realizaron en el país durante las protestas iniciadas en abril del 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno argentino mostró hoy discrepancia con las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández al considerar que en Venezuela hay una dictadura y no un gobierno autoritario, como expresar el domingo en una entrevista al líder del Frente de Todos.
Venezuela ha superado la marca de un gobierno autoritario para ser una dictadura. La violación de los derechos humanos es masiva, así declaró a Radio La Red el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faure.
Fernández declaró la noche del domingo que las dictaduras tienen un origen no democrático, por lo que no es el caso de Venezuela, país que tachó de vivir en una situación de autoritarismo.
La ministra expresó que si no hay libertad de expresión ni capacidad de generar una oposición, en el marco de una lógica democrática se entiende que esto tiene una característica dictatorial.
Y el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, elogió en Colombia el increíble trabajo del buque hospital USNS Comfort, que calificó como un triunfo de la cooperación humanitaria internacional para ayudar a mitigar la crisis generada en la región debido al fallido gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Azar, quien participa hoy en una reunión ministerial en Cúcuta, en Colombia, resaltó que se trata de un gran símbolo de la generosidad estadounidense y puso el ejemplo de un hombre que recuperó la visión gracias a una cirugía practicada por médicos de la misión.
Azar dijo que bajo el actual régimen de Nicolás Maduro, los venezolanos enfrentan enormes desafíos de salud porque el sistema de salud de la nación se encuentra destruido.
Y las autoridades colombianas capturaron al jefe de finanzas y hermano del máximo líder de la banda criminal Clan del Golfo. El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, detalló la operación.
Hoy cayó Carlos Mario Úsuga David, el hermano de alias Otoniel y quien era el jefe de finanzas de la estructura denominada Clan del Golfo. Esta fue una operación impecable de inteligencia, trabajo de nuestra Policía Nacional y de nuestro Ejército, también con el apoyo de las demás fuerzas, y creo que ese es uno de los golpes más duros que le hemos dado en el último año al narcotráfico. Cae el hermano de alias Otoniel, su principal hombre de confianza y quien manejaba las finanzas de esa estructura del narcotráfico, quizás la más grande del país.
El 70% de los peruanos está de acuerdo con la propuesta de su presidente Martín Vizcarra de adelantar para 2020 las elecciones generales que deben celebrarse en 2021, según una encuesta publicada el domingo.
El sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos reflejó también que el 25% está en desacuerdo con anticipar el proceso electoral, mientras que el 5% restante le es indiferente.
Con el adelanto de las elecciones, el mandatario busca una salida democrática al bloqueo institucional que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo desde las últimas elecciones de 2016.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que el 10 de septiembre próximo se reunirán los gobiernos de México y Estados Unidos para analizar el tema migratorio.
López Obrador dijo que su país está cumpliendo con el compromiso que hizo de ordenar la migración en su territorio y que se va a llevar a cabo una reunión de evaluación entre los dos gobiernos.
El mandatario mexicano agregó que el 5 de septiembre vence el plazo establecido para que México ponga en práctica una serie de acciones para disminuir el flujo ilegal de migrantes a Estados Unidos.
5:19 minutos en Radio Martín. Importante que escuchemos ahora en este segmento el pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar esta noche para Cuba y mucha más información con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con vientos de 95 kilómetros por hora, la tormenta tropical Dorian ha continuado moviéndose al oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora y debe alcanzar esta noche el arco de las Antillas Menores, con vientos con fuerza de tormenta tropical, así como tormentas eléctricas intensas, que deben salir en la mañana del martes a las aguas del Mar Caribe Oriental. En horas de la noche del martes, Dorian debe acercarse a las costas de Puerto Rico con fuerza de huracán. El miércoles en la mañana debe abatir el paso de la Mona, muy cerca de la República Dominicana, y en horas de la noche estará abatiendo su región central. Los modelos numéricos han estado restando presión a las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, y la proyección parece más bien en el sur de las Bahamas para la mañana del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Ciego de Ávila. Las mínimas para mañana martes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Continuamos a las 5:21 minutos en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, si las circunstancias son correctas. Así nos explica desde la capital en Washington nuestra colega Michelle Sagué.
El presidente Trump aseguró este lunes que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, si las circunstancias son correctas, al tiempo que insistió en que el acuerdo del 2015 sobre armas nucleares iraníes fue ridículo.
If the circumstances were correct or the right, I would...
Dice el presidente que si las circunstancias fueran las correctas, accedería a ello, pero que mientras tanto, los iraníes tienen que ser buenos jugadores. Trump hizo las declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el mandatario francés Emmanuel Macron al concluir la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. Trump señaló, además, que cualquier nuevo acuerdo nuclear debería implicar que Irán no tenga acceso a armas nucleares ni desarrolle misiles balísticos durante mucho más tiempo. Señaló que Irán no es el país que era cuando él llegó a la Casa Blanca hace 2 años y medio, por lo que no cerró la puerta a una negociación para alcanzar un nuevo pacto nuclear que reemplace el alcanzado en el 2015. Por su parte, Macron dijo que los líderes del G7 acordaron que Irán debe cumplir con sus obligaciones nucleares, pero había una esperanza de un avance diplomático en el conflicto que se ha intensificado desde que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Trump dijo hoy en los márgenes de la cumbre del G7 en Biarritz, en Francia, que su plan de paz para los israelíes y palestinos podría darse a conocer antes de las elecciones en Israel el próximo 17 de septiembre.
Estados Unidos había dicho previamente que el plan no se conocería hasta después de los comicios.
Hasta ahora la Casa Blanca ha mantenido en secreto los elementos políticos de su plan, mientras que los aspectos económicos del mismo fueron presentados en junio por el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, en una conferencia liderada por Estados Unidos en Bahrein.
El lado económico del plan vería un paquete de inversión de 50 mil millones de dólares para los palestinos y la región en general.
Y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acogió este sábado el interés del presidente Donald Trump de apoyar el proyecto del metro que recorrerá la segunda avenida del distrito de Manhattan, compuesta de varias etapas y que ha estado en construcción durante una década.
Trump dijo en Twitter que espera ayudar a la ciudad de New York y al gobernador Andrew Cuomo a completar el tan esperado y parcialmente construido metro de la segunda avenida.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo envió el sábado un saludo a Ucrania en el día de su independencia.
Pompeo dijo que en nombre del presidente Trump y el pueblo estadounidense felicita a todos los ucranianos por el 28º aniversario de la independencia de su nación.
Pompeo dijo que Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a una Ucrania próspera, democrática, libre y segura dentro de sus fronteras.
En ese contexto reitero que Crimea es parte de Ucrania.
Y a las 5:24 minutos más noticias titulares en Radio Martín. En Hong Kong, los legisladores de ambas partes se culparon mutuamente por la violencia ocurrida durante las protestas del fin de semana. Joan Andrés nos dice más.
Miembros prooficialistas del Consejo Legislativo condenaron a los manifestantes que bloquearon calles, lanzaron bombas incendiarias y agredieron a policías. Pero, por otro lado, Kou Ka-Ki, miembro del Partido Cívico, culpó a la gobernante Carrie Lam. Dijo que la propuesta de Lam de crear una comisión de diálogo es una táctica dilatoria y no un intento serio de resolver el conflicto. Todo se deriva de los proyectos de ley de extradición que pesa sobre este gobierno de Carrie Lam. Ella es la que debe encargarse de esto. Ella es la que debe asumir toda la responsabilidad y ahora está tratando de conseguir alejarse de todas esas responsabilidades y cambiando el enfoque a la llamada plataforma o diálogo. Y ella es la directora ejecutiva más irresponsable de Hong Kong. En realidad está arrastrando a Hong Kong al estado que, según sus palabras, nunca regresará. Arrastró a la gente al infierno. Legisladores a pro democracia respondieron que el gobierno y la policía deben asumir su responsabilidad. El gobierno por presentar la ley de extradición que desató las protestas y la policía por la manera en que implementa la ley sobre opositores. Tras un turbulento fin de semana de gas lacrimógeno, cócteles Molotov, cañones de agua y por primera vez desde el inicio de las protestas un disparo de advertencia al aire, varios sectores de la sociedad hongkonesa sugirieron algunas medidas para una salida viable a la situación. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Los líderes del G7 enviaron hoy un mensaje a las autoridades chinas para que respeten los compromisos para mantener las libertades y la autonomía de Hong Kong en el acuerdo que habían suscrito en 1984 con el Reino Unido.
El presidente francés Emmanuel Macron, en la presentación a la prensa de las conclusiones de la cumbre celebrada en Biarritz desde el sábado, explicó que el G7 también hace un llamamiento para evitar la violencia en alusión a la tensión por las protestas que se viven en Hong Kong desde hace semanas.
Macron indicó que el grupo de los 7 países más ricos reunidos en la ciudad vasco-francesa reafirma la declaración chino-británica de 1984.
El texto suscrito cuando el Reino Unido todavía mantenía su mandato sobre ese territorio, o sea, Hong Kong fue devuelto a China en el año 1997, tiene vigencia durante 50 años. Los líderes del G7 enviaron este lunes un mensaje a las autoridades chinas para que respeten los compromisos para mantener las libertades y la autonomía de Hong Kong en el acuerdo que habían suscrito en 1984 con el Reino Unido.
Y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo hoy en Moscú que su país no ha pedido ni se plantea regresar al grupo de los países industrializados conocidos como el Grupo de los Ocho.
Lavrov indicó que Moscú no ha hecho ninguna petición formal con ese objetivo, después que las naciones que integran el G7 evidenciaran sus discrepancias ante un posible retorno de Rusia al grupo.
Los países que integran el G7 son Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Canadá, además de contar con representación de la Unión Europea. Si se llegara a reincorporar Rusia, el G7 se convertiría en el G8.
Cerramos a las 5:27 minutos esta primera media hora de nuestro informativo, como siempre, para conocer cuál es la propuesta que nos tiene nuestra página web Radio Televisión Martí y, como siempre, con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este viernes, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en un video publicado por el propio directorio, retó al actor Fernando Echevarría, quien fuera protagonista de unos promocionales del régimen cubano en contra de la aplicación de la ley Halliburton. A Echevarría se le podía ver finalizando cada uno de los spots publicitarios declarando: "Entonces no nos entendemos". A partir de la noticia de que Echevarría estaba en Miami gozando de las bondades del capitalismo que aborrece en cada uno de sus mensajes, el doctor Boronat le envió un mensaje para debatir sobre la libertad de Cuba, los derechos humanos en la isla y sus consideraciones acerca de las confiscaciones del régimen cubano luego de su instauración en 1959. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:30 minutos y continúan en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar ahora la segunda media hora de este noticiero. Más noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias. En los controles, el ingeniero Efraín García, y en la producción, Héctor Carrillo. Andrés, tenemos la visita, como de costumbre, en la noticia en perspectiva con nuestro colega periodista Pedro Corzo. La Amazonia, por lo menos en estos momentos, unido a gran grupos de países, sobre todo del G7, para disponer de ayuda para tratar de detener ese incendio que puede provocar daños irreparables a la calidad de vida del planeta, como le llaman, el pulmón del mundo. Pedro Corzo lo pondrá en perspectiva. El comentario del embajador Armando Valladares, el comentario también, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes, creo que viene con la ansiedad, y los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias.
El preso político Armando Sosa Fortuny fue internado el domingo en el Hospital Provincial Amalia Simoni, en la ciudad de Camagüey.
El preso político Armando Sosa Fortuny fue ingresado este domingo en el Hospital Provincial Amalia Simoni, en la ciudad de Camagüey, informa Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
El domingo 25 del mes en curso fue trasladado de urgencia para la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni en esta ciudad de Camagüey, donde permanece hospitalizado. En estos momentos hemos acabado de conocer que al preso político Armando Sosa Fortuny no logran estabilizarle el azúcar, y es un tema bien preocupante. Todo lo que hemos podido confirmar es que él ya se estaba negando a comer en dicha prisión, la empresita, producto al temor de que pudiera ser los alimentos los que le estuvieran haciendo daño.
Es la segunda vez en la última semana que Sosa Fortuny es hospitalizado, agrega el activista.
El miércoles 21 de agosto tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el hospital para reclusos Kilo 8, donde se le brindó la asistencia médica y después fue retornado a la empresita. Armando Sosa Fortuny presentaba fuertes mareos y vómitos, síntomas estos que pudieran ser provocados por una mala alimentación. Su actual y muy delicado estado físico se deteriora cada vez más como consecuencia de tantos años dentro del presidio.
Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, diabético y con graves dolencias, ha pasado 44 años en las prisiones cubanas y actualmente ya ha cumplido 26 de una condena de 30 años y está recluido en la cárcel La Empresita, en la ciudad de Camagüey. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A pesar que al menos 21 damas de blanco y un activista de derechos humanos fueron detenidos el domingo en Cuba por fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la PNR, varias integrantes del movimiento pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata liberación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Desde Lauton, en La Habana, el exprisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya, ofreció estos detalles a Radio Televisión Martí.
198 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos cubanos. Desde el jueves, las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Hasta el momento, las fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado 21 damas de blanco, más un activista de otra organización. En La Habana, 6 damas de blanco fueron arrestadas y en Matanza, 15. Además de Miguel Borroto, activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, arrestaron a las damas del líder de la organización y Mayelín Peña Buyaín, además de Miguel Borroto. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo, la fuerza represiva del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco y activistas de derechos humanos que intenten entrar al recinto. De La Habana, Cuba, Animo de Acosta, escarcelado político y de conciencia.
Y agentes de la policía política y la PNR detuvieron en Cienfuegos a 5 sindicalistas que buscaban una respuesta de las autoridades al decomiso que sufrieron el pasado 9 de agosto. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las fuerzas represivas del régimen detuvieron en la madrugada del sábado en Cienfuegos a 5 sindicalistas independientes que intentaban viajar a la ciudad de Colón, en Matanzas, para conocer los resultados de una reclamación hecha al jefe de sector de la PNR en esa ciudad.
Íbamos 5 hermanos para Colón a hacer la reclamación que le hicimos a ellos por escrito. Ahí nos amenazaron. A mí me mandaron una mujer que hasta la ropa me quitó. Me quitaron una memoria que era de mi propiedad. A mi esposo Luis Roque Rajadela lo amenazaron, le pusieron una multa de 20 pesos porque según ellos, mi esposo está en mi casa ilegal.
Denunció una de las detenidas, Danneris Gómez.
Para hablar con nosotros porque nosotros proponíamos propaganda enemiga.
A principios de agosto en Colón, después que se reunieran con el secretario general de la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba, Iván Hernández Carrillo, la policía detuvo a los activistas y decomisó algunas de sus pertenencias.
Hicimos 4 cartas al jefe de la PNR de Colón y nos iban a dar respuesta.
Por 9 horas permanecieron bajo arresto los 5 activistas: Roque Iván Martínez, Yurisley Roque, Danneris Gómez, Yarislán Hurtado y William Cruz Delgado.
Nos detuvieron, nos llevaron para la unidad de Polo Grifo, que se llama Operaciones, y aquí mismo en Cienfuegos. Nos amenazaron, nos levantaron una alta advertencia por desorden público.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Carnaval de La Habana es una fiesta que perdió la fastuosidad de sus orígenes, pero este año, por el aniversario número 500 de la ciudad, recibe una inyección de vitalidad. Así lo informó la agencia de prensa AFP.
Cuba celebra en el Carnaval de La Habana. La fiesta, cuyos orígenes están en el inicio de la colonia, perdió su fastuosidad. Pero este año, el aniversario 500 de la ciudad le dará una inyección de vitalidad. Víctor Marrero es parte de la comparsa más antigua del festejo y se ha maquillado durante 40 años para llevar al escenario la historia de un brujo, el Tata Cuñengue.
Y es el más viejo del brujo. Creo que yo lo veo. Yo lo digo que el único que de la compañía de la que han viejo, el único que creo que queda soy yo. Creo, yo tengo 89, cumplo hoy 89 años.
Distinto a otros carnavales del mundo, el de La Habana es intenso y callejero, con ritmos y movimientos heredados de África. El ambiente se llena de cerveza, ron y hedores humanos que superan la capacidad de los baños públicos. La fiesta se apodera del malecón. Se colocan tribunas en ambos lados de la vía y por el centro circulan carros coloridos donde se montan los bailarines. En esta ocasión incursionan ritmos clásicos con otros más actuales.
Necesitamos rescatar toda esta juventud que ha perdido lo que es el entusiasmo a las congas, a las comparsas, al carnaval.
Santos heredó el mando del alacrán tras la muerte de su padre en el 2000. La tradición ha estado en su familia desde su bisabuelo, miembro fundador de la comparsa en 1908, cuando él era el único bailarín negro. Ahora la compañía de Santi tiene casi en su totalidad afrocubanos y es consciente de que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos.
Hay que mantenerla, con los bailes, las actividades, festivales, competencias, pero siempre manteniendo la tradición para que no se pierda, que es lo más lindo que tiene nuestra Cuba.
El alacrán recibe apoyo estatal para sus indumentarias. Conservan la esencia africana y representan a las deidades orishas del panteón Yoruba como Yemanjá o Batala y Changó, que esperan llevar a las nuevas generaciones de adolescentes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis queridos compatriotas,
Hoy seguiré con las mentiras del mentiroso en jefe, el extinto dictador Fidel Castro, en un tema que duele a todos los cubanos, a los de allá y a los que están fuera de la isla cárcel. Y nos duele porque saber, conocer, ver fotos y videos filmados por turistas y por la prensa internacional de niñas cubanas de 12, 13 y 14 años prostituyéndose con viejos decrépitos y babosos que van a Cuba para acostarse con esas muchachitas, y en muchos casos la depravación ha llegado a los más bajos niveles, como sucede cuando los padres de esas niñas lo saben, lo toleran y todo porque tendrán unos dólares más. Hace 30 años atrás, o más quizás, madres desesperadas porque no podían llevar un bocado de comida a sus hijos, se prostituían con extranjeros. Parte del trato era que las llevaran a comer a los restaurantes que eran exclusivamente para turistas. Y en unas bolsas plásticas que llevaban, preparadas con ese propósito, escondían en sus carteras los alimentos para llevarlos a sus hijos. Fue la época en que se pusieron de moda los pañuelos de seda. Un marinero o turista, solo con uno de esos pañuelos, podía acostarse con estas menores de edad. Tanto fue así que las autoridades cubanas, cuando los marinos bajaban de sus barcos, los registraban para impedir que llevaran esos pañuelos a tierra. Pero esos extranjeros envolvían varios pañuelos alrededor de los muslos y cuando hacían el cacheo al bajar del barco no se notaba. La prostitución infantil no existió nunca en Cuba antes del 1959, cuando el mentiroso en jefe dijo en Chile el 24 de noviembre de 1971 que habían niñas de 14 y 15 años en los prostíbulos. Eso era mentira. Nunca sucedió. Un informe de la investigación de la organización ECPAT sobre prostitución infantil y turismo sexual en Cuba en el 1966 reportó que la existencia de la prostitución infantil y el tráfico de menores en Cuba, y que muchas de las prostitutas eran jovencitas de 14 años de edad. En mi próximo comentario compartiré con ustedes parte de las informaciones del ingeniero Humberto Corzo de su serie Las 100 mentiras de Fidel Castro.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:41 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se comunicó de forma oficial con los líderes del Grupo 7 para pedirles que se enfoquen en la crisis que vive su país. Esto lo hizo durante la cumbre que terminó hoy lunes en Biarritz, en Francia. Según el Centro de Comunicación Nacional de la Asamblea Nacional, Guaidó envió una carta para recordarle a los líderes mundiales que la crisis sigue cobrando vidas y causando miseria a millones de venezolanos. En la carta, Guaidó recuerda también que Nicolás Maduro permanece de forma ilegal en el poder y que aliados como Rusia, China y Cuba continúan sosteniendo relaciones militares, comerciales y políticas que agravan aún más la crisis generalizada que agobia a su nación.
¿Y la policía de Ecuador podría impedir el paso de aquellos venezolanos que no tengan el visado humanitario? Tal como lo exige desde este 26 de agosto el gobierno ecuatoriano, con el fin de lograr una regularización en el país. Y es Giselle Jacome quien amplía la información desde Quito.
Miles de venezolanos querían ingresar por el paso fronterizo hasta últimas horas del domingo. Unos señalan que pidieron sus pasaportes, pero que se demorarán en llegar.
Incluso el pasaporte sale por la embajada en $280, más no tenemos garantía qué fecha, cuándo lo van a enviar.
El proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos incluye amnistía a quienes ingresaron hasta el 26 de julio. Los que llegaron después no podrán atenerse a este proceso. El canciller subrogante Andrés Terán señaló:
esta medida beneficiará a quienes no hayan violado las leyes del Ecuador y que hayan ingresado al país por pasos regulares.
Los que ingresaron después del 26 de julio aún no tienen claro el panorama, pues algunos lo hicieron con visa de UNASUR y el país ha decidido abandonar el organismo. La defensora pública Nina Guerrero menciona:
implícitamente se entendería que podrán optar a las demás categorías migratorias que están actualmente vigentes.
Esto ocurre mientras en la frontera con Perú, en el centro de atención fronteriza en la ciudad de Huaquillas, aún permanecen cientos de personas sin poder cruzar hacia Aguas Verdes por no completar las exigencias migratorias del gobierno peruano. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Expertos de Naciones Unidas están instando al gobierno de Nicaragua a que ponga fin a las represalias contra los periodistas.
En una nota firmada por los relatores de derechos humanos Michelle Forbes, David Kay y Agnes Callamard, Los expertos advierten que las agresiones contra los comunicadores y activistas van en aumento desde abril de 2018.
A los expertos de la ONU les preocupa la campaña de intimidación y desprestigio del gobierno dirigida en contra de los medios de comunicación, en la que se acusa a sus trabajadores de ser enemigos de la patria.
5:44 minutos, continuamos con más noticias. Líbano denunció ayer domingo una agresión de Israel tras la caída de dos drones en la periferia sur de su capital, Beirut, bastión del movimiento chiita pro-iraní Hezbollah. Ampliación de esta noticia con la agencia AFP.
La organización, considerada como terrorista por Estados Unidos e Israel, es un importante actor político y militar en Líbano, donde tiene representación en el gobierno y en el parlamento. El líder libanés de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó a Israel con represalias por el ataque con los drones. El primer aparato cayó y el segundo explotó en el aire, provocando daños materiales en uno de los centros de medios del grupo. De ahora en adelante haremos lo que sea para prevenir que drones israelíes entren al espacio aéreo libanés. Cuando un dron israelí entre al espacio aéreo libanés, lo derribaremos. Los hechos en Líbano se produjeron pocas horas después de que Israel anunciara que había atacado la vecina Siria, para impedir, según afirmó, que una fuerza iraní lanzara desde ese país un ataque con drones explosivos contra territorio israelí. Si alguien intenta matarte, mátalo primero. En una operación complicada revelamos que la fuerza iraní Quds envió a una unidad especial de militantes chiitas a Siria para matar a israelíes en los altos del Golán con drones. Me gustaría enfatizar que eso fue una iniciativa de Irán, bajo comando de Irán y a instancias de Irán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que el ataque israelí habría matado a dos combatientes de Hezbollah y uno iraní, pero Irán desmintió que los ataques hubieran alcanzado a posiciones de la Fuerza Quds.
Son las 5:46 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva es una noticia muy peligrosa y hay que prestarle mucha atención. Por supuesto, es lo que está ocurriendo en la zona de la Amazonia, en el sur de América, parte de Brasil, Bolivia y también parte de Colombia y Ecuador. El presidente de Francia, fíjense ustedes, anunció hoy que el grupo del G7 consiguió movilizar entre todos esos gobiernos en una ayuda inmediata de unos 20 millones de dólares para tratar de detener el fuego. Propiamente también el propio gobierno de Brasil está haciendo lo posible también por detenerlo, igual que el gobierno ahora de Bolivia, que ha aceptado la ayuda internacional. Para poner esto en perspectiva, porque es lo que ha sido una ayuda, ¿no?, inmediata, por lo menos el interés mundial, porque es el pulmón del mundo, como dicen todos, ya se ha convertido casi en una palabra en cliché. Nos acompaña Pedro Corzo, nuestro colega. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, gracias por
la
invitación.
El pulmón del mundo.
Saludo a todos los radioescuchas. Es cierto, es el pulmón del mundo. Es la selva tropical más grande del orbe y es realmente nuestro principal nutriente de oxígeno y otros.
Aunque esté en territorio de países como Brasil, sigue siendo del mundo.
Del mundo entero, claro. Fundamentales para la vida. Tanto es del mundo de que ya ha dejado de ser un incendio local, un incendio brasileño, boliviano, paraguayo, ecuatoriano, para convertirse en un incendio que tiene preocupado al planeta completo. Y estos incendios no son nuevos.
Ni son accidentales.
Ni son muchos de ellos accidentales.
Otros no.
Muchos son provocados. Y el problema es que en esta zona, en esta selva tan intrincada, desde hace muchos años se producen desmontes. Se producen desmontes que después vienen la gente con el propósito de vender la tierra para que sea cultivada y le dan candela a esas tierras. Esas candelas se extienden
y el bosque forestal desaparece.
Y desaparece todo.
¿Para la siembra o para el ganado?
Para lo que sea. Okay. Para lo que sea, el daño es muy profundo, claro, por largo tiempo.
Se hace indiscriminadamente, no se tiene.
Se hace indiscriminadamente, se hace sin tener el control debido, porque hay que tener presente que estos fuegos, en el caso de los fuegos provocados, no son hechos por entidades que tengan la habilidad y los recursos necesarios para poderlo controlar.
Ahora te
son
pregunto,
hechos por gente que lo que quieren es ganar dinero, son especuladores.
¿Y por qué el gobierno de Jair Bolsonaro no tomó cartas en el asunto digamos que un poco antes de lo que ha hecho.
Bueno, porque... Esa es una de las críticas que se le está haciendo, y otra de las que se le hace es que el presidente Bolsonaro, según algunos medios de prensa, lo primero que hizo fue acusar a unas ONG que defienden el hábitat de la Amazonia de ser los provocadores de incendios sin tener pruebas al respecto. Y eso le ha generado también muchos problemas. Y es que hay muchas ONG, muchas organizaciones no gubernamentales que aparentemente, según denuncias, no están trabajando para preservar el medio ambiente, sino que han tomado esas ONG como medios de vida. Y en
son instrumentos políticos o para crear influencia.
También instrumentos políticos, pero también instrumentos de medios de vida. Entonces, Alemania le ha retirado a muchas ONG la ayuda económica que le estaba prestando, según algunas informaciones. Y de ahí es donde aparentemente se agarran algunos funcionarios para acusar a esas ONG sin tener pruebas.
Lo cierto,
no hay pruebas de esto,
claro.
De estos crímenes contra la naturaleza.
Lo cierto es que ya la comunidad internacional está puesto los ojos para tratar de detener por los intereses que todos tenemos en el planeta, y hay que ayudar. Y creo que hasta el propio presidente Bolsonaro ha tenido que admitirlo a regañadiente. Igualmente lo ha hecho Evo Morales, presidente de Bolivia, y todos los demás
gobiernos. Bueno, el más reacio a recibir ayuda, según parece, durante mucho tiempo fue Evo Morales. Aún antes de empezarse a hablar los incendios en Brasil, se hablaba de grandes incendios en Bolivia.
Y siempre, por alguna razón, el silencio. Gracias. Nuestro colega Pedro Corzo, como siempre, para el noticiero de Radio Martí. A las 5:50 minutos pasamos de una cosa importante a otra también, la ansiedad. Esto es lo que nos trae nuestra doctora en la cápsula de salud, la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y le quiero dar la bienvenida. Hoy comienza una nueva semana a mi querida gente de mi isla natal, Cuba. Hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad y quiero comentarle que sentirse preocupado o nervioso es parte normal de la vida cotidiana. Todos nos irritamos o nos sentimos ansiosos. A veces, muchas veces al día, varias veces a la semana. Y la ansiedad puede ser de leve a moderada, que puede ayudarle a concentrar su atención, su energía y su motivación. Si la ansiedad es grave, entonces es posible que tenga sentimientos de impotencia, de confusión y preocupación extrema que son desproporcionados con respecto a la gravedad real o la probabilidad de que se produzca el suceso que estamos temiendo. Muchas veces la ansiedad es ocasionada por miedos innecesarios, por esas películas mentales que nosotros mismos nos creamos, cuando la realidad, sin embargo, es otra. La ansiedad puede ser abrumadora, que interfiere en la vida diaria y en la normalidad del curso en el día a día. Este tipo de ansiedad podría ser un síntoma de un trastorno de ansiedad o podría ser un síntoma de otro problema más frecuente, más profundo, y se llama depresión. La ansiedad puede causar síntomas físicos y emocionales. Una situación o un miedo específico pueden causar algunos o todos estos síntomas que voy a comentarle a continuación y que pueden ser durante un periodo corto, pero cuando la situación pasa ya, por lo general, a ser periodos largos y a ser repetitivos, pues entonces esto es lo que se convierte en depresión. Los síntomas físicos de la ansiedad incluyen los temblores, los tics o sacudidas que muchas veces a veces tenemos en los ojos, la sensación de apretazón en la garganta o en el pecho, falta de aire en ocasiones, latidos cardíacos muy rápidos, a veces estamos aturdidos, mareados, nos sudan las manos, se nos ponen frías, pegajosas, nos sentimos nerviosos y a veces no entendemos ni por qué. Tensión, dolores o sensibilidad en los músculos, cansancio, fatiga crónica, fatiga frecuente, nos despertamos cansados y quizás ha dormido 8 o 9 horas y no sabe ni por qué está cansado. Esos son trastornos de ansiedad. Y por el contrario, si tiene problemas en el sueño, si se despierta varias veces en la madrugada, pues también pudiera ser por algún trastorno de ansiedad. Algo está pasando por su pensamiento y en su mente que no le deja descansar correctamente. Estar preocupado demasiado y muy frecuente, la intranquilidad, la irritabilidad, el sentimiento de no tener paz, el sentimiento de culpabilidad, todos esos son trastornos de ansiedad. Recuerde que este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Yo soy su doctora Marisa Fuentes y me puede escribir a mi correo electrónico porque quiero recibir sus preguntas y sus inquietudes a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Seguimos mañana.
5:53 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento de noticias de farándula en Radio Martí. Los latinos son el 18% de la población estadounidense y 24% de ellos frecuentan los cines, imagínense, pero rara vez se ven representados en las pantallas. Cosa curiosa, un nuevo estudio de la Universidad del Sur de California encontró que la representación de los latinos en el cine está por debajo de su proporción real en la población del país. En el más reciente periodo de 12 años, solo 3% eran protagonistas o coprotagonistas. Además, el estudio encontró que los latinos que aparecen en las pantallas frecuentemente interpretan personajes estereotipados como criminales, un 24%, pobres y de bajo recurso, un 17%. O sea que la disparidad es incluso más impresionante, considerando que la historia y la industria del cine tiene su centro en Los Ángeles, donde los latinos constituyen el 49% de la población. ¿Qué pasa? A ver si nos movemos. Hasta aquí las noticias en Farándula. Y ahora cerramos con los deportes, con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Atlanta y Colorado, ese es el único partido que se está efectuando en este momento, empatados a cero, o por lo menos lo estaban hace 5 minutos cuando bajé. Más tarde, la serie más interesante, no solamente de hoy, sino que de toda la semana, los Cardenales de San Luis versus Cerveceros de Milwaukee a las 7 p.m., Adam Wainwright contra el cubano-americano Gio González, el zurdo. Esa serie muy importante, ambos clubes peleándose el primer lugar de la Liga Nacional Centro. Piratas en Filadelfia, más tarde Filadelfia está en la lucha, los Piratas se pueden ir a pescar. Una serie que le importa a poca gente, Cincinnati aquí mismo en Miami, ambos se pueden ir a pescar, están eliminados ya.
Entonces no importa.
Oakland en Cincinnati, Oakland en Kansas City. Oakland está en la lucha, Kansas City se puede ir a pescar. Arizona en San Francisco todavía con remotas posibilidades, pero muy remotas, así que se pongan las pilas. Los Yankees en Seattle, Jay Happ es el lanzador de Nueva York. Anoche pudieron escuchar cómo los Yankees derrotaron a los Dodgers, 5-1, en vivo y en directo.
Aquí por Radio Martí.
Por Radio Martí. Y el último partido, los Dodgers contra los Padres, ya los Padres se pueden ir a pescar. Ahora sí, vamos a hablar de fútbol,
están
soccer.
Mandando a todo el mundo a pescar.
Sí, todo el mundo a pescar hasta marzo, así me gusta. Oye, fue una jornada muy interesante en la Liga Española de Fútbol. El Sevilla está de primero, con 6 puntos, claro, acabamos de comenzar. El Real Madrid dejó escapar 2 puntos de oro en el Santiago Bernabéu cuando empató contra el Valladolid 1-1. Y el Barcelona ganó su primero tras perder en Bilbao. Derrotó en el Nou Camp 5-2 al Real Betis de Sevilla. El Valencia perdió contra el Celta de Vigo y el Atlético también salió airoso contra el Leganés. En el fútbol de Inglaterra, ay Dios mío, el Manchester United, uno de los equipos más ricos del mundo, volvió a perder contra el Crystal Palace, un equipo que casi nadie conoce. En este momento está en el quinto lugar de la liga con solo 4 puntos de un posible total de 9. En Alemania, el Bayern de Múnich aplastó 3-0 al Schalke, básicamente lo que esperábamos. El Borussia de Mönchengladbach 3-1 al Mainz.
Esos nombres, cuando tú los mencionas, ¿de dónde salió esto?
Y el Borussia Dortmund 3-1. Borussia, ya te voy a explicar lo que significa Borussia.
Tiene poco tiempo, rápido.
Bueno, entonces vamos a seguir con el boxeo. El Islandi Lara.
¿Qué hizo?
No, va a pelear a finales de este mes, el 31, contra el hermano del Canelo, Ramón Álvarez, que tiene promedio de 28-7.
No me interesa, es que se vaya a pescar.
Y recuerden que esta noche tenemos un show deportivo de 2 horas al duro y sin guantes de 7 a 9 p.m. y seguimos obsequiando la biografía de Felo Ramírez por esta tu emisora favorita.
Radio Martín. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a Pepe Lacayo. En la noticia, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García. Y en la producción, le gustó porque lo veo sonreír, nuestro querido colega productor Héctor Carrillo. Les habla Margarita Rojo. Mantengan, como siempre, la sintonía con Radio Martí. Siempre estén pendientes a nuestros boletines y al resumen noticioso y al duro y sin guante con Pepe Lacayo y compañía. Ahora trasladamos los micrófonos a televisión. Vamos a escuchar las noticias estelares de Televisión Martí con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Buenas tardes y buenas noches.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí,